Vamos a conversar en los próximos minutos con dos integrantes de familias organizadas de la escuela pública para saber cuánto y cómo participa la familia en la educación. Como contamos, las habíamos convocado antes de conocer estas novedades, el adelanto y ampliación de las vacaciones de julio, porque la idea era hablar de cómo está funcionando la organización en tiempos normales, post-pandemia, una organización que se creó antes de la pandemia, que se fortaleció en la pandemia. Bueno, ¿cómo estaban después? Claro, ahora están en el medio de una situación especial de nuevo, y de eso vamos a hablar porque también es interesante. Mariana Romanelli, Gabriela Zarzúa, buen día.
Buenos días.
Gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Bueno, yo les había dicho en tiempos normales. ¿Cuáles son normales? Me decía Mariana, pero Mariana. Pero por lo menos eran más tranquilos hasta hace 3 semanas, 4 semanas.
Y bueno, sí. Pongámosle que sí, pero esta anticipación de las vacaciones reflotó los peores recuerdos de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos fue como vivir un déjà vu.
Bueno, ahora vamos a eso, ¿no? Porque ambas son fundadoras de la Asociación Civil e integrantes de la mesa coordinadora de este colectivo de familias organizadas. Estuvieron un rato antes, porque fue de mayo del 19 que se creó esta organización, y ahora tiene la experiencia de la pandemia. ¿Cómo tomaron la decisión de la semana pasada de adelantamiento y ampliación de vacaciones? ¿Cuánto y cómo se les informó? ¿Qué sabían antes?
¿Se les consultó?
No sabíamos nada. Lo tomamos como lo deben haber tomado los periodistas, que fue lo que se conoció a través de los medios. No tuvimos una información previa. Lo tomamos con mucha preocupación como primera reflexión, porque se echó mano una medida que debió ser excepcional en aquel contexto de pandemia. Y lo primero que se dijo, infección respiratoria, cerramos las escuelas, ¿no? Eso fue lo primero, preocupación. Después, sorpresa, porque no sabíamos que había esta supuesta crisis. De hecho, seguimos sin saberlo, ¿no? Porque seguimos sin ver información clara que dé cuenta de que hay una situación sanitaria que ameritaba esta medida. Y después también un poco como de desamparo, como nos pasó en la pandemia, de sentirnos muy solos las familias, ¿no? O sea, con falta de información, sin saber a dónde recurrir. Y con esto de que lo primero es cerrarle las escuelas a los gurises, atacar a los gurises, ¿no? Entonces, como que enseguida llamamos a una asamblea urgente el día previo a que se tomara esta medida para analizar, porque bueno, lo primero que circuló eran informaciones muy cruzadas, algunas declaraciones de Gavito, que se hablaba de tres semanas.
No eran versiones de redes, apareció un consejero del COICEN, Gavito, hablando de virtualidad y de tres semanas, o sea.
No, y aparte con conceptos muy abstractos, no sé, alarmante, aumento de casos, emergencia, vamos a ir a 3 semanas y no sabemos si volvemos el 24, lo dijo Gavito en una conferencia.
Sí, sí.
Nosotros dijimos, es volver a exactamente la misma que vivimos en la pandemia. Entonces, bueno, nada, asamblea urgente y de vuelta volver a salir a decir, no puede ser cerrar la escuela, la primera y la única medida.
Claro,
¿no?
Lo otro que mencionan en el comunicado que ustedes emiten cuando se toma esta decisión y se hace oficial es que no se proveen, como vos decías, datos para sostener esta decisión. O sea, no se sabe bien en qué se basan.
Y aparte de declaraciones que te dan hasta cierta preocupación, porque uno también en el lugar de madre decís, bueno, pero realmente es tan grave la situación, ¿no?
Porque ¿qué hago? ¿Con qué edad? ¿Cuál
la es? Ministra cuidado. También en conferencias de prensa hablando de aumento exponencial, pero después empezás a hilar un poco fino, ¿no? Y decís, ¿qué tal aumento exponencial? ¿Comparado con qué? Fallecieron niños, sí, obviamente espantoso y es una cosa que nos conmueve. Pero ¿es algo excepcional o es algo que pasa todos los años?
Claro, la pregunta que nos hacíamos es, ¿hay emergencia sanitaria? ¿Alguien lo dijo? ¿La autoridad sanitaria está diciendo que estamos en emergencia sanitaria? Porque si así fuera, las medidas a tomarse debieron haber sido otras, ¿no? La experiencia de la pandemia, lo dijimos durante toda la pandemia como colectivo, hasta UNICEF lo planteó, ¿no? La escuela es lo último que se cierra y lo primero que se abre, y en este caso fue lo primero que se cerró ante una situación que no es de emergencia sanitaria, porque bueno, hasta hoy no lo han planteado de esa forma.
Sí, decía además Mariana, es interesante que se conozca, y eso es, desde ustedes lo plantean en el comunicado antes que se conocieran la medida, dice, ¿cuáles son las otras medidas? Por ahora no se conocen otras medidas que tengan relación a la niñez, por ejemplo.
No, incluso también el mensaje, ¿no? que hay en esto. porque de vuelta, en la conferencia, una conferencia de prensa que dio la ministra de Salud Pública, defendió que los gurises vayan al cine, que vayan a actividades recreativas. Y cerramos la escuela, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? ¿La escuela es prescindible? ¿La cerramos en pandemia, quitamos la obligatoriedad? Ahora se está escuchando de que algunas colegios que no tengan clases en la semana que iba a ser de vacaciones le van a justificar la falta. Atrás de todo eso está el mensaje este de qué importancia tiene la escuela. ¿No es importante ir a la escuela? ¿Podemos prescindir de la escuela? Y ahí nosotros rotundamente no. Y no porque a nosotros se nos ocurra, sino porque hay evidencia contundente a nivel mundial de la importancia de... De hecho, hay un tema que se viene... Bueno, todos los temas que quedaron de la pandemia, todos los efectos parapandémicos que continúan, no se atendieron, se perpetúan y se profundizan, ¿no? Y con medidas como estas, aún más. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la asistencia.
Más adelante vamos a hablar bien de esos efectos que decías. Para volver un poco a lo que motiva la creación de esta organización, dicen en su página web que en la ley de educación se contempla la participación de las familias, de los padres. Dice la ley: la participación de los educandos o participantes, docentes, madres, padres o responsables y de la sociedad en general en la educación pública constituirá uno de sus principios básicos. Ustedes comentaban que en esta decisión no participaron de ninguna manera. Bueno, en algunos otros ámbitos, en algunas otras instancias tienen participación como organización, tal como dice la ley.
Bueno, lamentablemente tenemos que decir que formalmente no tenemos participación.
No hay canales de comunicación fluidos.
En la enorme mayoría de las escuelas, los consejos de participación no existen, no se conformaron, no se logran conformar, porque la obligación es que participen todos los órdenes. Pero como no está previsto que el orden docente, y hay que decirlo, cobre por esa tarea, porque las reuniones tienen que ser fuera del horario escolar, el orden docente en general, en la gran mayoría de los casos, no quiere integrar esos consejos y por lo tanto los consejos no se integran. Además de las barreras que tienen que ver con la participación de las familias en las escuelas, que bueno... fuimos al principio muy resistidos, inclusive por la administración anterior, que bueno, se preguntaban, bueno, pero ¿en qué quieren participar? Bueno, en todo lo que la ley nos ampara. Queremos participar en todos los puntos que tienen que ver con la educación de nuestros hijos adentro de los centros educativos.
Cuando crearon la organización en 2019.
En 2019 con las autoridades anteriores. Tuvimos muchísimas reuniones, y finalmente se logró una jornada preciosa que la traigo, porque después de eso no hubo nada más. Una jornada donde participamos aproximadamente 150 personas. Había colectivos docentes de todo el país, comisiones de fomento de todo el país, los gremios de la educación, estuvimos nosotros. La SATD. Justamente donde el tema era participación, ¿no? La participación de las familias en las escuelas. Después de eso, la relatoría la tenemos colgada en la página web nuestra. Después de eso, con la nueva administración nos presentamos, también nos entendía mucho. El resultado es que el reglamento de comisión de fomento, que es algo que nosotros pretendíamos que se cambiara, no se cambió, no se siguió trabajando en el tema. También es cierto que tuvimos la pandemia, ¿no? Esos 2 años a nosotros nos insumieron mucho esfuerzo, para trabajar en el tema de la presencialidad, de la virtualidad, bueno, reivindicar el derecho de los gurises al acceso a la educación. Y no seguimos con estos otros temas.
¿Después de la pandemia pasó algo más con las autoridades?
No, después de la pandemia no tuvimos otros acercamientos con las autoridades más que el año pasado en el cara a cara que se hizo en la escuela, en el Teatro Experimental de Malvin, donde fuimos como colectivo y la verdad que fuimos... Nosotros, nos sentimos destratados, y voy a usar esta palabra que es un poco fuerte, por el consejero Gavito, porque bueno, frente a nuestras preguntas y nuestros planteos, nos increpó, ¿por qué no salíamos a protestar cuando los docentes hacían paro? O sea, La verdad que fue totalmente fuera de lugar el comentario y bueno, decidimos retirarnos de ese Caracas.
Interesante lo que decías, Mariana, perdona que te corte, que esto que hablan de la ley de educación no fue modificado con la LUC. La LUC modificó la ley de urgente consideración, buena parte de la ley de educación, pero esta parte, este artículo donde dice que la participación de las familias es en esos consejos, es obligatoria y debería hacerse, no está modificado. O sea, viene del 2008.
No está modificado, y de hecho las autoridades han hecho declaraciones como que quisieran, o sea, que es importante ese espacio, pero en los hechos no se da. Y no se da desde la propia escuela, ¿no? En donde hay escuelas donde hay equipos docentes fantásticos que entienden la escuela como un espacio de puertas abiertas, si hay lugar donde ir a proponer y hacer, pero hay escuelas en las que el rol de las familias está limitado a lo que está reglamentado en el reglamento de Comisión Fomento, perdón.
Ahí depende de cada centro educativo y de sus cuerpos docentes.
Depende, digamos, de la voluntad de los docentes, sino
sobre
las familias,
todo de la dirección de la escuela. ¿No? Sobre todo de la dirección de la escuela, que tiene un peso enorme en los centros educativos. Y realmente, si la participación está habilitada por la dirección, se da. Y si la participación no está habilitada por la dirección, no se da, ni siquiera en las reuniones de Comisión de Fomento. O sea, es como bastante instrumental y operativo para lo que indica el reglamento y nada más.
Y cuando hablamos de participación tampoco es solo hablar de las familias, ¿no? De los chiquilines, espacios donde ellos tengan voz también para proponer, criticar, plantear, que son tremendamente ricos. Eso es lo que a nosotros nos interpela, ¿no? Las escuelas que han logrado instalar estos consejos de participación tienen experiencias fantásticas. Fantásticas en la mejora de la convivencia de la escuela, en que los gurises se encuentran en un espacio donde ir a proponer cuáles son sus necesidades dentro de la escuela. Entonces es un espacio tremendamente fértil y sin embargo no logramos avanzar en eso y bueno, es una de las reivindicaciones del inicio de la formación de este colectivo.
Y tampoco tienen un canal permanente o regular de comunicación con las autoridades, les pasaba en la administración anterior y en esta.
Hay una cosa que cambió mucho, para nosotros por lo menos lo sentimos así, y es la desaparición de los consejeros docentes a partir del cambio que se introdujo con la LUC. Los consejeros docentes eran un vehículo de cercanía que teníamos las familias con la administración. Eso se cortó radicalmente. Es muy difícil acceder y también es muy difícil acceder cuando sabés que ya de pique sos cuestionado, ¿no? O sea, no hemos podido, o sea, la administración anterior, si bien al principio mostró cierta resistencia y desconfianza cuando nos formamos, ¿no? Porque tampoco fue un camino fácil, generó espacios de encuentro y de escucha. Con esta administración no solamente no se han generado, sino que no hemos podido encontrarlos nosotros, no hemos podido acceder.
Y con respecto a la transformación educativa, lo que sí hizo esta administración fue una encuesta a través de online. Que bueno, no vamos a decir que eso no es valioso, pero la verdad que es un canal que no da cuenta, digamos, de lo que pueden sentir o pensar las familias organizadas. O sea, no es un canal de comunicación, ¿no? Es una encuesta muy general que cada familia contestó, si era voluntaria, no era obligatoria tampoco. Pero fue lo único.
¿Cómo están hoy en materia de organización las familias organizadas en la escuela pública, ¿no? ¿En cuántos lugares tienen presencia con familias que de alguna manera están vinculadas a la organización? ¿Cómo es la realidad más o menos en números o en el día a día o en la semana de reuniones?
Bien, nosotros funcionamos con una mesa coordinadora, después hay una mesa, una comisión permanente, tenemos varias comisiones de trabajo y tenemos familias de más de 70 escuelas, casi 80 escuelas, entre Montevideo, Maldonado, Rocha, Florida, Canelones, capaz que me estoy olvidando de alguna. Y como familias socias de la Asociación Civil, en este momento estamos cerca de las 200 y poco. En pandemia fuimos 700 familias. Y ahora, por ejemplo, que bueno, surge nuevamente toda la problemática de la presencialidad, nuevamente como que llueven, ¿no? Y aparecen familias, digo, porque bueno, se acercan, porque bueno, ven que el colectivo está tratando el tema, está digo, defendiendo los derechos de los chiquilines, y aumenta la cantidad de familias. Es difícil sostener un colectivo así, porque además las familias estamos en la escuela durante los años escolares, después nos vamos, ¿no? Salvo yo, que soy fundadora y me quedo.
Ya están en el liceo.
Claro, pero bueno, Mariana todavía tiene niños en la escuela. Y entonces es, claro, cada 6 años o 8 años, o sea, las familias van cambiando, ¿no? Pero de todas formas nosotros entendemos que el colectivo es sumamente necesario, ¿no? Que logró posicionarse también en la opinión pública, o sea, era una necesidad. Y bueno, hay que sostenerlo, cuesta, como todo el tema de la participación a nivel de cualquier tipo de organización de la sociedad civil, ¿no? Digo, pero lo estamos logrando, ¿no? Se ha integrado un montón de gente nueva, con muchas ganas, y con esto que decía Mariana hoy, con sus saberes también, ¿no? Que es súper importante. Nosotros las comisiones que tenemos, la Comisión de Estadística, por ejemplo, es una comisión que trabaja muchísimo, que hemos hecho pedidos de información y bueno.
¿Cómo les va con los pedidos de información a las autoridades?
Bueno,
no muy bien.
Le doy la palabra a Mariana.
No, muy bien. También hemos estado trabajando, la Comisión de Estadística ha estado trabajando con el Observatorio del Derecho a la Educación de la UDELAR, que también es importante decirlo porque es un espacio también que está buenísimo. Primero la demora en contestar, que hay que reclamar, que de repente todos los datos que solicitas no te los dan, te los dan incompletos, y después que te dan la información, nadie pudo ver algo de eso, que hay que interpretar, ¿no? Claro. Pero bueno, en esto trabajan muy bien las familias que integran esa comisión. Ahora recién ahora se está terminando un poco de cerrar los números, lo que tiene que ver con lo que fue la asistencia en la pandemia y la implicancia posterior de la falta de asistencia de esos 2 años. Y ahora nuevamente hay otro pedido en curso que tiene que ver con...
No, es interesante porque los datos que piden son básicos, ¿no? Datos de asistencia...
Bueno,
datos,
son básicos, o sea, que se supone que tendrían que estar en el monitor educativo.
Claro, y si los tienen que construir, bueno, se construyen, pero demoran muchísimo y los dan de una forma que... Claro, ustedes tienen, por suerte, en las familias, algunos padres y madres que capaz que trabajan en el área estadística, contable, o sea, y logran interpretar algunos datos, que si no es muy difícil, si no tenés alguna herramienta.
Es muy difícil y muy necesario. Sí. Es muy necesario. Y por ejemplo, hay un... Y acá me voy a detener un poquito en esto, porque tiene que ver también, hace al tema ahora de vuelta, de suspender la presencialidad, porque en definitiva, digámoslo así, ¿no? Son vacaciones, las vacaciones estaban previstas para una semana. Esto es una nueva suspensión de la presencialidad, y si tampoco sabemos si la tercera semana vamos a volver todavía, todos dicen que sí, pero bueno, sí. Yo estoy muy inquieta, descreída. Que la inasistencia durante la pandemia ha tenido consecuencias en el seguimiento de la trayectoria educativa de los gurises. Si te pones a mirar los datos del monitor, hay muchos indicadores que se dispararon de forma preocupante. Ya era una preocupación la asistencia previa a la pandemia, que venía como bajando. Y ahora es peor. ¿Y qué se hizo? Cerramos la escuela de vuelta, ¿no? Bueno, algunos de los datos que pueden recopilar la Comisión de Estadística, que también hizo una cosa muy interesante, que fue durante la pandemia el monitor de presencialidad, que medíamos con familias del colectivo cómo estaba siendo la asistencia en las escuelas, porque se acuerdan de aquello de que iban un día sí, un día no, medio horario, era una cosa... y fuimos los únicos que en ese momento podíamos dar... Además del monitor de COVID que salía en el informativo, nosotros dábamos un monitor de cómo estaba haciendo la asistencia a las escuelas. Entonces, bueno, el trabajo y la reflexión que se genera en estas comisiones de trabajo es...
Y como decía, nadie quiere una situación en las familias organizadas de la escuela pública como esta, otra vez suspensión de clases, pero lo decía Gabriela, vuelve a atraer gente, ¿no? Pablo, por ejemplo, señala desde acá, quiere sumar, pero no sé por qué canal, dice... bueno, la página tienen, ¿no?
Familias.org.ep.
Sí, ahora ponemos el link en las redes sociales también. Bien. Y van a tener la forma. Es, digamos, dentro de esta situación incómoda y que nadie quiere, se puede originar de vuelta que se junte gente, ¿no? Porque también es como decías vos al principio, la familia se siente como desprotegida, no saben con quién hablar, ¿no? ¿A quién le digo lo que pasa, lo que estamos viviendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno. No, y además hay otra cosa, ¿no? Porque uno, bueno, se pone el foco en familias organizadas por esto mediático, que bueno, que salimos a reclamar el espacio de los chiquilines. Pero también hay un montón de cosas que hacen a lo cotidiano del trabajo que hacen las familias en las escuelas, que este espacio logró colectivizar las básicas, ¿no? De problemas que se repiten en las mismas escuelas o cosas que están buenas de hacer en las escuelas. Nosotros, las familias que lo integramos, también hay una sinergia, hay un intercambio en, che, ¿cómo resolvieron lo de los depósitos, los aportes por depósito bancario? ¿Cómo hicieron para armar la biblioteca comunitaria? Todo ese acumulado de trabajo, de experiencias, también es un espacio que lo nuclea, ¿no?
Bien, quiero agradecerles a ambas. Seguimos atentas estos días. La convocatoria, reitero, no era para hablar de este tema porque no teníamos conocimiento hace unas semanas cuando le dijimos a las familias organizadas de la escuela pública que se acercaran. Pero a Mariana Romanelli, a Gabriela Sarazúa, gracias. Como siempre, veremos qué pasa en las próximas semanas. Gracias, y si podemos volver a hablar de tiempos no pandémicos y no de cierres.
Ojalá.
Gracias,
sí,
a ambas. Muchas
gracias. Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.